buenos días. Creo que algunos ya lleváis un tiempo compartiendo y viviendo cosas en estos días, y siempre son momentos de comunión gratos que como hijos de Dios podemos disfrutar. A mí me toca una parte complicada. A veces cuando uno se pone aquí delante, perdemos de vista la responsabilidad. Y yo cuando estaba pensando esta semana en estos temas, en compartir con vosotros estos días, se ha desatado toda una tormenta de luchas, de situaciones que hablan de la dificultad. Y realmente hay alguien que se mueve para molestar, para incordiar, para que realmente nos cueste lo que queremos hacer en este fin de semana. Y lo que me gustaría es invitaros a reflexionar. No tanto a tener un estudio bíblico en profundidad de muchas cosas, sino hacernos preguntas en cuanto a nuestra conducta, a nuestra vivencia, a nuestras situaciones personales. Como decía José Luis en la introducción, el gran secreto que a veces nos hemos olvidado de él y que se pierde de vista en nuestras mentes, es que el Señor Jesucristo va a regresar. Bueno, no, permitidme cambiarlo. El Señor Jesucristo está regresando. Está viniendo ya, está acercándose. Cuando vemos la realidad de las cosas que nos acontecen, alguien me preguntaba hace unos días si consideraba que las situaciones iban a mejorar. Dije, no. Las situaciones tal como las conocemos no van a mejorar. Está preparado todo para que el Señor venga a encontrar, a recoger a su iglesia, pero no solo a recoger a su iglesia, sino a confrontar a toda la humanidad con aquel que es Señor, Juez, Soberano, Rey Soberano sobre todas las cosas. En su primera venida, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para sanar toda herida, para aliviar las cargas de una generación, de una humanidad. Y sabes, aquellos pueblos, aquellos enfermos, aquellas personas que recibieron al Señor, ¿cómo respondieron delante de Él? No queremos que reine sobre nosotros. Este fue el resultado de su primera venida. No queremos que reine. Le rechazaron. Le rechazamos. Pero el que va a venir por segunda vez, y ya no va a venir para sanar, sino va a venir para juzgar. Ya no va a venir como siervo, va a venir como rey, como señor. Ya no va a aceptar este rechazo de la sociedad. Ya no va a haber oportunidad para decir, no quiero que estés aquí. Entonces sí tendremos que confrontarnos con él, tal y como es. Será el tiempo en el cual toda la obra de la redención va a ser completada. El tiempo donde las profecías de Isaías se cumplirán para cada uno de nosotros. El tiempo donde tendremos que dar cuenta. El problema, a veces que surge en mi mente cuando hablamos y mencionamos segunda venida, es que automáticamente a nuestra mente empiezan a venir eventos, sucesos, situaciones, cosas importantes. Permitidme que hasta cierto punto decir superficiales, porque lo importante de que Cristo regrese no es el cuándo, eso está en su sola potestad, no es muchas veces tan siquiera el cómo, eso lo controla Él sobre todas las cosas, sino lo realmente importante es cómo está mi relación personal con aquel que va a venir, cómo está nuestra relación personal con aquel que ha de venir. Y cuando lo planteamos en estos términos, entonces ya no estamos viendo cosas secundarias, no estamos viendo aspectos fuera de nosotros, sino me hago la pregunta, ¿estamos preparados? ¿Estoy preparado para ese día? ¿Estoy preparado en ese anhelo de ser más santo? ¿En ese anhelo de tener una comunión más íntima con el Señor? Y la realidad que en este fin de semana me gustaría que hiciésemos nuestra es esta sencilla. Cristo viene. Cristo viene. Está cercano el día en el cual todas las cosas, tal como las conocemos, van a desvanecerse. Quiero invitaros a leer un texto en 1 de Pedro, capítulo 4, en esta mañana. Vamos a empezar con ese texto. 1 de Pedro, capítulo 4, y versículo 7. Solamente ese texto. 1 de Pedro, 4, 7. Dice así el apóstol Pedro. Y es muy conocedor de lo que está diciendo. Dice, mas el fin, fíjate, el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y de lástima a los pobres. Fíjate de qué forma tan sencilla y tan clara el apóstol Pedro ya nos está poniendo en antecedentes, en el marco correcto de las cosas. El tiempo en el cual todas las actividades que nos han tenido tan ocupados ya no serán necesarias. El tiempo en el cual todas las situaciones que nos ocupan y preocupan en el día de hoy van a carecer de importancia. El tiempo donde las prioridades que tenemos se van a desvanecer, porque lo material va a carecer de valor. El tiempo donde esté todo este sistema de cosas dominado por el hombre y para el hombre pasará, dejando lugar para el reino de Dios, dejando lugar para que el poder del reino de Dios se establezca. El tiempo en el cual la gracia va a dejar de ser una expectativa para ser una realidad, va a ser el tiempo de la justicia y del juicio de Dios. Y ante esa realidad de que el fin de todas las cosas se acerca, y está cerca, el apóstol Pedro nos reta con dos imperativos, con dos necesidades. El fin de todas las cosas se acerca, entonces, ¿qué se espera de nosotros? Y Pedro usa dos palabras. Dice, ser sobrios. Ser sobrios. Tener una mente cabal. Tener un buen juicio y sabiduría para la vida práctica y cotidiana. En palabras comunes, tomar buenas decisiones. Si sabes que todo se acaba, toma las decisiones adecuadas para estar preparado para ese tiempo. Ejercítate en el dominio propio. Acepta lo que te va a beneficiar, rechaza lo que no te conviene. ¿Sabes? Yo creo que muchos de los que estáis aquí habéis hecho estos días una maleta. Cuando haces una maleta, yo acabo de llegar de viaje hace una semana, y cuando haces una maleta yo tengo un problema. ¿Qué meto? ¿O qué no meto? Y empiezo a meter cosas así, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y después la mitad de las cosas que llevo no las uso. Pero tienes que tomar decisiones. Y cuando el Señor nos dice, el fin de todas las cosas se acerca, nos está diciendo, estás preparado para un viaje. ¿Qué tienes que llevar en esa maleta? Sé prudente, sé sabio, mete las cosas importantes, rechaza las que no necesitas en este viaje. Y usa un segundo verbo, una segunda expresión que es tremenda, y velad, velad. Sepan controlarse, dice otra versión. Tengan una mente despejada, dice otra versión. Sean vigilantes, sean de espíritu sobrio. Son diferentes traducciones que usan para esta palabra. Literalmente dice, estar libre de productos embriagantes. Estar libre de toda sustancia que domine tu criterio. ¿Sabes? El apóstol Pablo era muy conocedor de lo que implicaba velar. El apóstol Pedro, perdón. ¿Y sabes por qué? Porque poco tiempo antes en su vida, el apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, velad conmigo una hora allí en el huerto de Getsemaní, se quedó dormido. Y sabes, este término, nepo, que está usándose aquí por velad, se usa 6 veces en el Nuevo Testamento. Solo se usa 6 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 6 veces, 3, la mitad de ellas las usa Pedro en su primera carta. Es decir, Pedro era conocedor de la importancia de estar alerta, dejarse de sustancias que te controlen, estar vigilante, atento a los acontecimientos, porque había experimentado el peligro de dormirse, el peligro de no estar atento. Así que con estos dos términos, Pedro nos dice que tenemos que estar alerta y libres de ataduras que reduzcan nuestra capacidad de vigilancia delante del Señor. Tenemos que estar alerta y libres de aquello que nos ata internamente. Tenemos que estar libres en nuestra mente de todo pecado, de todo orgullo, de toda autosuficiencia, de toda vanidad, de todo lo que tiene que ver con lo que llena mi mente y mi corazón y mis preocupaciones. Mi mente tiene que estar libre pensando en que Cristo viene. Pero tengo que estar libre también de ataduras externas, las influencias y las tentaciones de la vida. Y hay muchas cosas en la vida que nos distraen, ¿verdad? Y nos ocupan. Vamos a ver algunas de ellas en esta mañana. Y es por eso que en esta tarea de vigilancia tengo que cuidar mi vida interior, que no haya pecado. Tengo que cuidar mi vida exterior con las tentaciones que vienen de fuera. Y en esta alerta de vigilancia, Pedro nos dice que hay una clave. Sed sobrios y velad. ¿Dónde? Por medio de la oración. La oración es nuestra herramienta para velar. Tiene que tener importancia capital en nuestras vidas. ¿Sabes? Os voy a pedir perdón antes de seguir. Porque quizás en estos mensajes, en estos dos días, voy a generalizar en muchas cosas. ¿Sabes? Cuando generalizas, no estás libre de error y pecado. Y os voy a pedir perdón de antemano. Y espero que me comprendáis. Y si no estáis de acuerdo con algo, después me tiráis la oreja. ¿Vale? Después tenemos tiempo de coloquio y decís, no estoy de acuerdo con eso. Pues vale, yo tengo que aprender también muchas cosas. Porque cuando hablamos de esta realidad, velar en oración, yo sé que todos los que estamos aquí, o casi todos diríamos, es verdad, es muy importante. Sin embargo, creo, y generalizo, que la vida de oración es una de las grandes carencias de nuestro tiempo, de la sociedad del siglo XXI. La falta, en primer lugar, de comprensión de lo que es la verdadera dimensión de la oración. Porque cuando oramos, no estamos buscando mover la voluntad de Dios de tal manera que allane nuestro camino. A veces, y yo es una lucha, creo que perdida, que tengo con los creyentes allá en Villagracia, cuando nos juntamos para orar, no es para pedir, Señor, quítame la enfermedad, Señor, quítame este problema, Señor, allana mi camino, Señor, haz mi vida más fácil, Señor, quiero ser feliz, Señor, dame muchas cosas. No, la oración no tiene que ver con que Dios allane nuestro camino, sino que creo que debemos orar para entender y vivir la voluntad de Dios en medio de las circunstancias que el Señor permite en nuestro camino. El Señor permite la enfermedad en nuestras vidas con un propósito y con un plan. Permite las luchas en nuestro camino, en nuestra vida, con un propósito y con un plan. Y Él nos anticipa que nuestro camino como hijos de Dios no va a ser fácil, sino que en el mundo tendremos aflicción. Y tendremos batallas. Y tenemos que pedir, Señor, dame la fuerza para luchar. Dame la sabiduría para enfrentarnos. Dame la confianza para perseverar. Por la oración, no debemos pretender cambiar a Dios. Al Dios que es inmutable, que no cambia. Sino que por medio de la oración debemos permitir que Dios nos cambie a nosotros. Que Dios nos mueva a nosotros. Que nos mantenga firmes en las realidades de su venida. Que nos mantenga constantes en el camino. Fíjate, es un choque diferente. Y debemos tener mucho cuidado. Y mucho cuidado en el día de hoy. Hay cosas que a mí me molestan. Y de nuevo hablo en primera persona. Me molesta esa moda de orar exigiendo a Dios. Me molesta esa moda de orar reclamando de Dios. Me molesta esa moda de orar desatando o atando como si tuviésemos autoridad. La oración me cambia y me ubica en mi verdadera posición. Y mi posición es de oveja. Mi posición es de siervo. Mi posición es de hijo. El Señor, el soberano Dios. Y debemos aprender estas cosas para nuestra realidad. Pero cuando hablamos de la vida de oración, en segundo lugar, yo veo que también nos confronta con la realidad de nuestro letargo. Con la necesidad urgente que tenemos en nuestros días de despertar. De despertar del sueño. Es el tiempo de darnos cuenta que la hora avanza, que el Señor está llegando, el tiempo pasa y muchas veces nuestras piernas flaquean, nuestros ojos se cierran y nos relajamos. Y nos dejamos llevar por las corrientes de este tiempo. Nos relajamos de nuestra conducta de vigilancia. Y el sueño va apoderándose de nuestros miembros. Cuando pensaba en esto, en esta realidad, pensaba en aquella escena que hemos citado hace un momento, que nos narra Mateo 26, de Getsemaní. ¿Te acuerdas de aquella escena de Getsemaní, Mateo 26? Poco antes de llegar a la cruz, el Señor le pide a sus discípulos que velen con él una hora. Que estén despiertos una hora. Y cuando Jesús acude a ellos, los haya durmiendo. ¿Pero no podéis velar conmigo una hora? ¡Ni siquiera una hora! Y vuelven y los haya dormidos. Porque estaban cansados del día, las preocupaciones, las luchas, y se debilitaron. ¿Sabes a quién Jesús le reclamó que no hubiese podido velar una hora? Se lo reclamó un discípulo. Que pocas horas antes, pocos momentos antes, había dicho, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estaba dispuesto a entregar su vida, a hacer grandes proyectos, a llegar a donde fuese necesario, y no podía velar y estar despierto una hora. ¿Sabes? Muchas veces esto nos ocurre a nosotros también. Nos ocurre que, fatigados por los caminos de la vida, no somos conscientes del tiempo que nos toca vivir aquí, al igual que aquellos hombres. Y se durmieron por los, sin comprender la magnitud de la cruz, del sufrimiento que se avecinaba y de todo lo que llegaría. No entendían que el fin de las cosas tal como las conocían estaba llegando. Y se fatigaron y cayeron. Y cuando los sucesos se agolparon, cuando aquellos discípulos vieron la magnitud de todo lo que vivían y tenían que estar despiertos, ya no podían orar. Ya estaba la guardia, ya estaban prendiendo a Jesús. Estaban débiles y escaparon. Estaban atemorizados y se escondieron, estaban inseguros. Nosotros nos ocurre lo mismo. Sabemos que el fin de todas las cosas está cerca. Sabemos que tenemos que velar. Sabemos que tenemos que luchar para que la tentación no nos gane. Sin embargo, estamos cansados por las preocupaciones de la vida, por las luchas del camino, el sueño, la desidia, la apatía, la incapacidad de discernir lo realmente importante, nos vence. No nos damos cuenta de la seriedad del tiempo que nos toca vivir. No nos damos cuenta de la gravedad de las luchas que nos toca lidiar en el campo de la ética, de la moral, de las situaciones sociales que nos toca vivir. Y no oramos. Y no dedicamos tiempo a la oración. Y me planteo una pregunta sencilla. ¿Por qué seguimos teniendo sueño? Si realmente vemos situaciones graves y vemos que la venida de Cristo es inminente, yo cuando tengo problemas me desvelo. No sé si te ocurre a ti lo mismo. Cuando veo cosas serias y me preocupan, el sueño, ¡pof!, se va. Sin embargo, en la vida espiritual, ¿por qué no dormimos? ¿Por qué seguimos muchas veces despreocupados por las cosas del Señor y con sueño? Porque aún reconociendo el llamado del Señor y la importancia que tiene para nuestra vida, seguimos descuidando la oración y arrinconándola en nuestra experiencia. ¿Sabes? A mí esto me suena grave. Y cuando lo veo grave, venía a mi mente una realidad que dentro del mensaje escatológico del Señor, allí en Mateo 24 y 25, deja para nosotros. Venid un momento conmigo a Mateo 25. Y vamos a leer una historia muy conocida. Mateo 25. Versículos 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Te suena, verdad? Fíjate lo que dice allí la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas subieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estaban fatigadas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjate qué lecciones nos da el Señor en esta parábola. Cuando nos acercamos a una parábola no podemos interpretar cada detalle. Pero lo que el Señor quiere que destaquemos es que en esta parábola hay dos grupos de personas. Las que están preparadas con los recursos importantes para encontrarse con Dios y los que no están preparados. Dos grupos de personas que tenían lámparas. Todas tenían lámparas. Todas tenían los recursos para brillar. Todas tenían lo necesario, estaban capacitadas para esperar al esposo. Pero no todas se preocuparon de tener el combustible que hiciese brillar sus lámparas. No todas dieron importancia a las advertencias. No todas dieron importancia a la urgencia del tiempo. Aún tenemos tiempo. No hay prisa. No pasa nada. ¿Sabes? Cuando leo esta historia, escucho la advertencia que también se hace para nosotros. El fin de todas las cosas se acerca. Y me pregunto, ¿estoy preparado? ¿Tengo el combustible? ¿Tengo el aceite que haga que mi lámpara brille? Y sabes, a veces me planteo si lo tengo, o si lo tenemos. ¿Qué aceite está haciendo resplandecer nuestras vidas y nuestras lámparas en el día de hoy? ¿Cuáles son las preocupaciones y prioridades que están ocupando mi tiempo? ¿Qué es lo que está haciéndome brillar o no brillar en el día de hoy? ¿Cómo estoy ocupando mi vida? Sabemos, al igual que aquellas 10 vírgenes, que el rey viene, que el esposo viene. Sabemos que está regresando. Sabemos que va a llegar en cualquier momento. No os estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Y sabiendo eso, ¿cómo estoy ocupando mi vida? ¿Estoy resplandeciendo? Mi lámpara tiene que estar encendida, dice Lucas. Mi vida tiene que traer luz en medio de las tinieblas de la sociedad que me rodea, dice el apóstol Pablo de Filipenses. Sin embargo, el aceite que estamos usando es el correcto. ¿Sabes? Yo quisiera simplemente mencionar tres combustibles que a veces usamos en nuestras lámparas y en nuestras vidas y que no somos correctos. Y son combustibles que he escuchado, que he hablado con personas y me han dicho que eran las preocupaciones que tenían en el presente. El primer combustible que muchas veces estamos usando en nuestras vidas para resplandecer es el combustible de los logros personales. Hablaba con algunas personas que todo su sueño era alcanzar su realización personal. Queremos muchas veces vivir para alcanzar la aprobación y el reconocimiento de los hombres. Queremos ser aplaudidos. Es el brillo del yo, de sus planes, el brillo de nuestros ideales, de nuestras metas que nos hemos propuesto alcanzar. A veces son metas en los estudios. Quiero ser esto. A veces son metas laborales. Quiero llegar a este lugar. A veces son metas de nuestra posición. Quiero ser reconocido. Y sabes, estos logros no son malos en sí mismos. Es bueno aspirar a grandes cosas. El problema es cuando permitimos que esta sea todo el objetivo de nuestra vida. Porque, ¿sabes? Este combustible solo nos permite brillar en la esfera de lo material. Solo nos permite brillar en los 30, 40, 50, 60, 80, 100 años que tengas de vida en la Tierra. Y pueden aplaudirte mucho en esta vida. ¿Sabes? Las vírgenes insensatas de esta parábola se dejaron llevar por su tiempo, por sus ocupaciones. En Mateo 24 habla de los siervos en la casa del Señor que se dejaron llevar por sus ocupaciones y las responsabilidades encargadas. Y se olvidaron de que tenían que estar apuntando a la venida del Señor. No apuntando a esta tierra, no apuntando a lo material, sino apuntando a su Señor. Creyeron en su propio camino, creyeron en su propia sabiduría, creyeron en sus propias cosas. Y esto fue su error. ¿Y sabes cuál fue la voz que tuvieron que escuchar estas mujeres? Estas vírgenes. Mateo 25:12. No os conozco. Esto es fuerte, ¿verdad? Estuvieron tan afanadas, tan preocupadas de ser conocidas y reconocidas del mundo, que no buscaron ser conocidas por Dios mismo. Y qué triste puede ser para mí y para nosotros que seamos muy reconocidos por las personas que nos rodean, que tengamos un buen estatus, una buena posición social, que tengamos una buena vida y hasta un buen reconocimiento entre los hombres y entre la iglesia, pero que no seamos conocidos por Dios. ¿En qué estás ocupando tu vida? ¿En pasar tiempo delante de Dios? ¿En pasar tiempo de los hombres? ¿Qué lugar estás dejando para Dios en tu vida y proyectos? ¿Estoy buscando mi lugar en el mundo o estoy buscando mi lugar en la eternidad? Cuidado con el aceite. Es importante tener sueños, tener metas, alcanzar proyectos aquí. Pero más importante es tener proyectos para la eternidad. que duren para siempre. Quizás un segundo aceite que también está ocupando muchas de nuestras lámparas es el aceite de las preocupaciones lógicas de la vida. Quizás necesidades materiales, las cosas buenas, las cosas lógicas, que nos quitan tiempo, agotan fuerzas, minan nuestras capacidades para Dios. Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que pagar recibos. Podríamos hacer una lista muy larga de tenemos que. Y cuando te haces cuenta, al final te das cuenta que estás cargando tu vida y que estoy cargando mi vida con cosas perecederas de este mundo, de aquí, que tengo que hacer, pero que aquí se van a quedar. Todas y cada una de ellas. ¿Sabes? Creo que hay un texto favorito, no sé si vuestro, pero sí de muchos creyentes, que encontramos en Lucas 12, 22 a 31. Esas expresiones cuando dice el Señor Jesús, no os afanéis o no estéis ansiosos, que habéis de comer, que habéis de vestir, nos encanta este texto, ¿verdad? El Señor está diciendo a sus discípulos que la comida, el vestido, incluso el mañana, todo está bajo su cuidado. Todos nuestros sueños, nuestras ilusiones están bajo el cuidado de Dios. Y añade algo más el Señor Jesús. Busca, primero, ¿qué? ¿Cómo? El reino de Dios. Lo sabemos, ¿verdad? Nos gusta este texto. Preocúpate, está ansioso, ve en busca de mi reino, dice el Señor Jesucristo. Y nos encanta este mensaje poético, ¿verdad? Ah, perdón, he dicho algo incorrecto. No es poesía. No es poesía. No es poesía hermosa. Lo que está diciendo el Señor, busca primero mi reino, es combustible para la vida. Es aceite para nuestras lámparas. Es el aceite que nos da la verdadera capacidad para brillar de cara a lo que el Señor viene. ¿Creemos que si nos preocupamos por el reino de Dios y sus cosas, Dios suplirá todo cuanto nos falte? ¿Lo creemos? Ay, no. ¿Sí lo creemos o no? Sin embargo, tenemos nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones, nuestras necesidades, nuestro ocio, nuestro ministerio. Y luego si queda tiempo y oportunidad, que no suele quedarnos, porque son demasiadas las demandas, buscamos a Dios. ¿Sabes qué nos falta en la sociedad del siglo XXI? Quietud y reposo. Nos falta pararnos. Delante del Señor, en medio de los ajetreos de la vida, cerrar la puerta de nuestra habitación, apagar el móvil. Si se puede apagar el móvil, ¿eh? Es una función real, funciona. Y no pasa nada, el mundo sigue rodando y sigue girando cuando apagas el móvil. Sí, es verdad, lo acabo de practicar y funciona muy bien. Pero parece que si apagas el móvil te quedas ya... ¡Uf! Algo va a pasar. Apaga tu móvil, haz esto. Cierra la puerta. Entra en la presencia del Señor. Escúchale. Y habla con Él. Porque hemos caído en la trampa de las prisas, del desasosiego. Y si cuando estás en las prisas, esto nos impide practicar este apego a Dios y llenar nuestras lámparas con el aceite de la presencia de Dios. Preocupaciones. Y hay un tercer aceite que a veces usamos en nuestras lámparas, y es el aceite que nos tiene dominado de la esclavitud. La esclavitud a este sistema de cosas, a este ritmo de vida, a las demandas de nuestro tiempo, que aunque sabemos lo que es correcto delante del Señor, nos cuesta tanto romper con los compromisos que hemos asumido, que continuamos anclados. ¿Recuerdas la historia de Sodoma y Gomorra? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Es una historia tan popular, nos habla de tanta depravación que ya estos nombres han quedado ligados a la depravación. En medio de Sodoma y Gomorra, con toda la depravación que había una pequeña familia que tenía un poquito de luz, no mucha luz, pero sí tenía un poquito de luz para marcar la diferencia y para que el Señor se fijase en esta familia, era la familia de Lot. Y el Señor les da un encargo. A ver, vamos a abrir la Biblia, a buscar. ¿Alguien puede leer Génesis 19, 17? Así mi garganta descansa un minuto. Génesis capítulo 19, versículo 17.
Y cuando nos hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. escapa al monte, no sé a qué tal.
Este es el mensaje que los ángeles del Señor le dieron a Lot y su familia. ¡Escapa por tu vida! Me llama la atención esta expresión. Viene un problema, quieres mantener tu vida, sal corriendo de ahí. ¿Sabes qué ocurrió? Cuando recibimos este mensaje, los primeros en burlarse fueron los yernos de Lot. Venga ya, estamos muy bien aquí, que escapa por tu vida. Esto es lo mismo que dicen muchas personas hoy cuando le hablas de que el Señor va a venir como juez. Venga, ya estás loco. Mira, si llevamos aquí tanto tiempo, las cosas hay, que va a venir fuego, que todo esto se va a acabar. Venga ya. Sí puede ser que tengamos una catástrofe climática, esto de la ecología, lo que dice la ciencia, pero que Dios venga como juez, venga ya. Y muchas personas se burlan de las realidades espirituales y siguen burlándose. Pero el gran drama de Lot no fueron sus yernos. Lo triste fue que su propia mujer, saliendo en la llanura, asida de la mano de Lot, diciéndole, Señor, escapa por tu vida, no mires atrás. Estaba tan apegada a las cosas tan esclavizadas de Sodoma y Gomorra, que miró atrás. La depravación, la miseria, la corrupción, pudo más. Estaba esclavizada. Qué triste la historia de la mujer de Lot, ¿verdad? Pero ponte en su lugar. Porque a veces juzgamos a otros y ponemos en sus zapatillas. Si el Señor llega en esta mañana y te dice, y me dice, Eduardo, huye por tu vida. Deja atrás tu móvil, tus consolas, tus juegos, tus estudios, tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y ven y sígueme. No mires atrás, déjalo todo atrás y sígueme. ¿Qué harías? ¿Actuaríamos como la mujer de la zona? ¿Las ligaduras y los compromisos que tienes con este mundo te harían mirar a lo que pierdes? ¿Entre comillas? Ah, perdona, es que esto, a lo mejor soy un poco malo, pero gracias. Esto no es algo que el Señor te vaya a decir. Ya te lo ha dicho. ¿Recuerdas Lucas 14:26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No son palabras de Eduardo. Si alguno no me pone a mí en primer lugar sobre todas las cosas y está dispuesto a renunciar a todo para seguirme, ¿sabes? Tenemos que considerar que de este mundo no podemos sacar nada. Ni posesiones, ni pasiones, ni amores. Solo el amor de Cristo te puede llevar más allá. Lo demás te va a quedar aquí. ¿Cuáles son las cosas y ataduras que nos impiden en este día exclamar, ven Señor Jesús, ven Señor? ¿Sabes? Hay un coro de estos antiguos, no sé si lo conocéis, yo creo que sí, que se cantaba mucho y que dice algo así como, pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Os suena, verdad? Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y ¿sabes? Que a veces cantamos cosas y nos olvidamos de que son peticiones muy comprometedoras. Porque Dios no puede poner aceite en lámparas que están llenas con otros combustibles humanos. Si quieres que Dios te llene con el aceite que brilla para vida eterna, primero es necesario vaciarnos de nosotros, romper con nuestras ataduras, y entonces el Señor puede llenarnos. Pero estamos dispuestos a permitir que el Señor nos vacíe de todo amor, de toda preocupación, para que nos llene con su aceite. Es necesario, decía Juan, que Cristo crezca y que yo mengue. Es necesario que cada día esa presencia del aceite de Dios sea mayor en mí. La presencia de mi carne, de mi yo, de mis cosas, sea menor cada día. Y para todas estas tareas, permitidme, no quiero robar mucho más tiempo, pero 5 minutos. Porque para todas estas tareas, de nuevo, volvemos al principio. La urgencia, la premiante, es aprender a orar. Porque la oración es el medio que desvela las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. Por la oración somos conscientes de las tentaciones y tomamos fuerzas para resistirlas. Por la oración alcanzamos la sabiduría para entender los tiempos que nos tocan vivir. Por la oración Dios nos cambia a nosotros y nuestros criterios para enfrentarnos y aferrarnos a su voluntad. Es cuando hablamos con Dios, cuando guardamos silencio en su presencia, que Dios comienza a renovarnos. Cuando nos acercamos a orar, entonces todo cambia. Pero lo estamos haciendo. Es esta oración la torre de vigilancia frente a todas las luchas que tenemos que enfrentar en nuestros días, frente a todos los aceites que nos desvían de la realidad. ¿Estamos dedicando tiempo a la oración? De nuevo voy a generalizar. Yo cuando veo esta torre, que es la oración, esta torre de vigilancia, la veo como una torre abandonada. Tenemos muchas excusas para no orar, para no utilizarla. Cansancio, mucho trabajo, horarios, interrupciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Está abandonada porque estamos descansando muchas veces en nuestras fuerzas. Está abandonada porque no le damos la prioridad e importancia que tiene. ¿Sabes para qué sirve una torre abandonada? A mí me gusta ir mucho a Cartoira y ver las torres vikingas. Y ves los restos de estas torres que te recuerdan tiempos de esplendor cuando eran útiles para advertirte de las amenazas de los vikingos que llegaban a dominar aquella ría de Aros. No sé si era verdad o no, es lo que me cuentan. Pero hoy en día ves restos allí que no sirven nada más que para recordarte cosas. Pero que ni iluminan, ni avisan, ni advierten. Una torre abandonada no sirve para nada. No cambia vida. No advierte de las tentaciones. No aporta poder a la victoria. No me libra de las trampas. Si no oro, no puedo buscar ese poder de Dios. Dios me ha dado un recurso tan maravilloso para vencer en medio de los tiempos como es la oración, para tener fuerza en todos los aspectos de mi vida. Y si continúo el fracaso en muchas áreas de mi vida, no es por culpa de Dios, sino por mi desidia personal. ¿Sabes? Me parece en muchas ocasiones que la oración de nuestros días la tenemos hasta cierto punto ridiculizada. Ridiculizada por la pobreza de nuestras oraciones delante de Dios, por el lugar arrinconado que la hemos dejado en nuestras vidas, por la escasa fe con la que la acompañamos. ¿Sabes? Escucho oraciones. Y a veces, cuando escuchas orar, ves la fe del que ora. Pero oraciones pequeñas. Oraciones con necesidades pequeñitas que elevamos a Dios. Y sabes, nos faltan grandes oraciones elevadas delante de nuestro Dios. ¿Acaso Dios no puede hacer grandes cosas en medio de su pueblo? ¿Se ha cortado el brazo de Dios para salvar? ¿Acaso Dios no puede cambiar las limitaciones de tu vida y de mi vida? ¿Acaso Dios no puede abrir nuestros ojos, despertarnos del letargo y movernos hacia Él? ¿Acaso no puede proveer para cada una de nuestras necesidades? ¿Acaso no puede cambiar la historia? Y si puede cambiar la historia, si Dios tiene todo poder como reconocemos y decimos, y si puede realmente cambiar la historia, ¿por qué no le pedimos con la vehemencia de aquella mujer viuda delante del juez injusto? ¿Por qué no pedimos con constancia, con insistencia, por las grandes necesidades y retos de nuestro tiempo? Pues lo digo con cierta perspectiva personal. Estoy cansado de mí. Y estoy cansado de mi queja. Y estoy cansado de escuchar quejas. Y nos quejamos de que el Evangelio en España no crece. Y nos quejamos de que no hay un avivamiento en España. Y nos quejamos de las necesidades que hay. Y nos quejamos de que en otros tiempos ocurrían cosas. Y nos quejamos de tal. Y en vez de quejarnos, ¿por qué no nos podemos orar? ¿O acaso no sabemos que la oración es el recurso que Dios nos ha dado? ¿Y por qué no empiezo a poner mis limitaciones y mis necesidades y mi pecado y mi rebeldía y mi obstinación delante del Señor y digo, Señor, cámbiame? ¿No te cambiará Dios? No permitamos que la autosuficiencia y el orgullo de nuestro tiempo mate la fe. Busca a Dios y permite que Él mueva sus recursos. No busques los recursos y con ellos quieras mover a Dios. Busca a Dios y que Él te mueva. Por eso necesitamos explorar esta torre, que muchas veces la tenemos inexplorada, porque sé que lo que os estoy diciendo no son cosas nuevas. son teorías que conocemos muy bien. Nos llenamos a hablar de la importancia de la oración. Pero después, como iglesia, y os hablo en primera persona, porque yo soy donde estoy, la oración, el tiempo de oración es un tiempo secundario. En las familias es un tiempo olvidado. En lo personal es un tiempo que no incluimos en nuestro horario. De nuevo estoy generalizando, pero no incluimos ese tiempo para oración. A mí he crecido rodeado de personas que me hablaban de aquellos tiempos, de testimonios en los cuales el pueblo de Dios oraba. Y había cultos especiales y se convertían personas. Y eran tiempos de persecución y de prueba y de dureza y de necesidad en España. Y el Señor avivaba cosas. Y he escuchado historias y a veces me suenan a ficción. ¿Eso se dio aquí? Porque hace tiempo que no vemos ese poder. Y quizás es que no lo queremos ver. Y nos justificamos con la lógica de nuestra razón, de nuestra sabiduría. Nos olvidamos que dejando las cosas en las manos de Dios, todo cambiaría. Recuerda las palabras del profeta Malaquías. Traed vuestros diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Ocúpate de mi casa. Y pruébame ahora esto. Preocúpate de mis cosas y pruébame. Dice Jehová de los ejércitos. Y veréis si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor está diciendo a su pueblo, probadme. El profeta Amós le dice a su pueblo, buscadme y viviréis. Y el llamado es para nosotros en esta mañana también. Explora la presencia, explora el compromiso, explora la dependencia de Dios. Y podrás ver cómo Él cumple su parte y se mueve con poder en la historia de su pueblo. No permitas que nada ni nadie limite tu vida y te impida acercar a Dios y buscar los recursos que vienen de Él. Porque la oración es efectiva. Santiago nos lo dice así, ¿verdad? La oración eficaz o justa puede mucho. Es eficaz frente a las necesidades de tu vida. Es eficaz para conocer la voz de Dios. Es eficaz para cambiar el rumbo de nuestra historia. Es eficaz para confrontar y vencer el pecado. Es eficaz para vivir vidas de santidad. Es eficaz para transformar este mundo. La oración es eficaz. Promesa del Señor. Pedir y se os dará. No es un condicional, es una promesa, una afirmación real y fiel del Dios, que es fiel en todo lo que promete. La promesa divina es que Dios es fiel para responder a todas y cada una de las necesidades que presentemos delante de Él en oración. Pidiendo como un mendigo. Pidiendo como un necesitado, pidiendo como aquel que necesita que Dios actúe en su historia. ¿Sabes? Yo no puedo dejar de pensar en el impacto que el pueblo de Dios tendría si pasásemos más tiempo sobre nuestras rodillas y confiando en nuestro entendimiento. El impacto si pasásemos más tiempo sobre nuestras rodillas y menos confiando en el esfuerzo de nuestras manos y de nuestras acciones. Más tiempo delante del Señor y menos delante de los hombres. No puedo dejar de pensar en cómo resplandecería nuestra lámpara si estuviésemos llenando la comunidad de aceite de la oración. Otro gallo nos cantaría, como se dice por aquí. ¿Cómo cambiarían las cosas? Necesitamos redescubrir la prudencia de las cinco vírgenes con sus lámparas llenas de aceite. La prudencia de saber lo que es realmente importante en cada momento. Y sabes, en esta parábola, lo opuesto de ser prudente es ser insensato. Y el término griego que se está usando ahí para ser insensato es el término moro, que realmente significa ser un tonto. Y un tonto, un insensato, porque esto de tonto parece que suena muy fuerte, no es una persona que no sabe hacer las cosas, no es una persona que no tiene capacidades, sino es una persona que ha decidido no hacerlo. Es una persona no que no puede, sino que no quiere. Una persona que teniendo la lámpara no la ha llenado y no la ha preparado. Y sabes, en esta mañana nosotros tenemos una responsabilidad y una decisión que tomar. Sabes que es importante orar. Sabes que es importante buscar la presencia de Dios para velar en medio de este tiempo difícil que nos toca vivir. Lo sabemos. Tenemos la oración a nuestro alcance por medio del Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que tomar en esta mañana una decisión. voy a ser prudente y usarlo para que haga resplandecer mi vida. Voy a ser insensato y no usarla. Voy a ser un tonto y no usarla. Y esa es la decisión que tienes que tomar en tu vida. Vas a poner ese tiempo para entrar en la presencia de Dios como parte de tu agenda diaria, o no lo vas a hacer. Fíjate qué decisión tan sencilla. Pero una decisión que va a marcar la diferencia. Hay jóvenes aquí y me preocupa las presiones que en esta sociedad tenéis que vivir. Las tentaciones, las luchas. Y sabes, esas tentaciones, luchas y presiones, nadie las puede vivir por ti. Tú vas a tener que enfrentarlo. Y en muchas situaciones vas a estar tú solo contra el conflicto. Ni tus padres ni tus amigos te van a respaldar. Sin embargo, en medio de esos conflictos tienes un recurso de Dios. Dice, clama a mí, búscame, pídeme, y yo te sacaré de cualquier necesidad. Y cuando tengas que pasar por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando tengas que pasar por situaciones de fuego, yo estaré contigo, dice el Señor. Tienes que descubrir al Dios que está delante de la oración. Estamos personas aquí de más edad, que parece que lo tenemos todo hecho. Oye, que bien, ya no tenemos problemas, ¿verdad? Los que somos mayores no tenemos problemas. Vaya que no. Yo tengo más tentaciones ahora que cuando era niño. Y cuando era joven. O quizás ya no me acuerdo de aquellas. Y ahora me toca vivir esta. Y en medio de esas tentaciones, ¿qué hago? Bueno, que peleen otros. No, en medio de mis tentaciones y mis luchas tengo que orar más. Y tengo que buscar más de la presencia de Dios. Porque solamente en Dios hay poder. Tengo que abandonar todo aquello que me mantiene atado a este mundo y acercarme más a Dios. Tengo que revitalizar mi experiencia de oración delante de Dios. Y tengo que, ojalá que tuviese yo y tuviésemos cada uno de nosotros esa experiencia del salmista. Y en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Sabes? Hoy mi alma tiene sed del Señor y mi carne le sigue. Pero ojalá mi alma tuviese sed y mi carne anhelo para buscar la presencia del Señor, incluso en medio de los desiertos de la vida. Porque entonces sí vería al Señor que abre manantiales incluso de las rocas, que riega incluso los desiertos, que provee bendición en medio de las situaciones más tormentas de nuestras vidas. Me gustaría terminar con una oración. Y pidiendo al Señor que nos ayude a descubrirle y a no ser necios, a no ser tontos, a no ser insensatos, para que este tesoro que ha dejado en nuestras manos no caiga en el desuso, sino que, como decía el apóstol Pablo, podamos orar y orar sin cesar. Orar simplemente. Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a no ser insensatos, sino prudentes en medio de este tiempo que nos permite vivir. Señor, ayúdanos a tener las lámparas de nuestras vidas encendidas, pero encendidas de tu gloria y de tu grandeza, de tal forma que iluminen esta tierra con el fuego del aceite de tu Santo Espíritu morando en nosotros. Señor, ayúdanos a vaciar de nuestras vidas todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que impide que tu Espíritu se manifieste en nosotros. Y abre nuestros ojos, para que de día a día podamos conocerte más, conocer tu gloria y tu poder. Pero Señor, en esta mañana, sobre todas las cosas, llénanos de un vivo celo de buscarte cada día, de buscarte incesantemente, de buscarte por medio de la oración. Gracias Señor, porque tú estás atento, ayuda a nuestras necesidades, y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias.